Bienvenidos a Tu Corazón y el Dinero. Mi nombre es Charvela, el hash de Salcedo, y siempre acompaño a mi esposo, Héctor Salcedo, pastor, economista, autor, pero lo más importante, mi esposo. Así que, Chacho, gracias por el tiempo que dedicas a preparar este material y a responder estas preguntas que sabemos que son de bendición para todos ustedes y de beneficio. Y mira, hoy queremos seguir hablando en el ámbito de la familia, de decisiones importantes, compras importantes que nosotros hacemos en esta etapa. Y una de esas es la vivienda, ¿cierto? Esa es una como una gran decisión, una gran compra.
Sí, dentro de las finanzas familiares, a nivel mundial, los dos componentes más importantes del patrimonio de una familia, en general, hay excepciones, el 1% que tiene mucha riqueza, pero el grueso de la población tiene dos activos importantes. Uno es la vivienda o la primera vivienda, y dos, sus medios de transporte, sus vehículos. Esos son a nivel prácticamente mundial, como menciono, los dos principales componentes del patrimonio familiar.
Las dos cosas más costosas que
que una persona adquiere en su vida, prácticamente. Y cuando se va de este mundo, usualmente lo que le deja es una vivienda y vehículos a su familia.
Exacto. Y hay criterios que nosotros debemos tomar en cuenta para hacer un buen uso de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y queremos oír de ti qué cosas tomar en cuenta al comprar esa primera vivienda.
Sí.
Y una pregunta, o la primera pregunta sería, ¿cuándo es ideal comprar esa primera vivienda? ¿Hay una edad? ¿Hay una etapa? ¿Hay un perfil? Sí. No sé, dime tú.
Sí, sí. Antes de responder eso de cuándo, del momento, mencionar que muchas de estas cosas, a veces uno no hace referencia a un versículo específico de la Biblia que haga alusión a lo que estamos hablando, pero cuando hablamos de buen manejo financiero o de criterios para manejarnos bien económicamente, eso cae dentro del principio de prudencia, de sensatez que está enseñado a lo largo de las Escrituras. El libro de Proverbios nos exhorta en múltiples ocasiones a ser sensatos, a ser juiciosos a la hora de invertir, de gastar, de tomar decisiones económicas, porque estos recursos no son nuestros, son de Dios, y nos son dados en parte para cumplir o cubrir nuestras necesidades. Una de ellas es la vivienda. Entonces, es en ese contexto de sensatez y prudencia recomendado por las Escrituras que nosotros hablamos de estas cosas.
Correcto.
Entonces, yendo a la primera pregunta de cuándo comprar una vivienda, uno pudiera decir, bueno, en cualquier momento casi siempre es bueno porque uno necesita una vivienda en todo momento. La decisión de comprarla o no, siempre uno la compara con alquilar o comprar, porque yo o vivo alquilado o compro una vivienda. Bueno, casos excepcionales que me la presten, que mi familia me la facilite, yo no tenga que pagar alquiler. Pero en general lo que la gente enfrenta es un gasto de alquiler o un gasto de hipoteca porque la compra y usualmente la financia. Entonces, normalmente cuando el gasto de cuota que yo tendría que pagar para adquirir una vivienda, si se dan otras condiciones que voy a hablar en un momento, el gasto de cuota que tengo que pagar para adquirir una vivienda es mayor en más o menos 20% que el alquiler que pago, es como una buena decisión financieramente hablando.
Okay.
Vamos a suponer que hayan condiciones excepcionales en un país, en una comunidad, donde el alquiler sea prácticamente gratuito, donde la gente pague, bueno, por una vivienda de dos habitaciones, de tres habitaciones, $15 al mes. Estoy poniendo un extremo, esto no es real, es un extremo. En esa comunidad mucha gente va a decir, pero ¿para qué yo voy a comprar una vivienda?
No hace sentido.
Si vivir alquilado prácticamente me sale gratuito. De hecho, en nuestro país hay comunidades del interior del país, de zonas rurales o ciudades más pequeñas que la ciudad capital, donde el alquiler es tan barato, por así decirlo, tan bajo, que comprar una vivienda no sería una buena decisión económica porque es muy poco costoso.
Porque la mensualidad que tengo que pagar de préstamo va a ser mayor.
Exactamente. Mucho mayor que el alquiler que me cobran.
Y aunque el inmueble se quede a mi nombre, cuando yo decida rentar, imagínate, o sí, sacar provecho de esa inversión.
Va a ser muy bajo.
Va a ser muy bajo porque el alquiler no, exactamente, no me lo van a pagar. Entonces, no hace sentido.
Entonces, descartando esas excepciones, por así decirlo, donde sí, el alquiler sea prácticamente cero o irrisorio o muy bajo, ajá, normalmente cuando mi cuota de préstamo de financiamiento tiende a ser un 20 hasta un 20% por encima de mi alquiler, normalmente es una buena inversión. Eso por okay, un lado. Eso es lo primero que tengo que observar. Lo segundo que tengo que observar es que yo tenga algo ahorrado, porque no es ideal, y estamos hablando, o sea, en el contexto, uh-huh, cuando una persona compra una vivienda y típicamente la financia.
Sí.
En un momento vamos a hablar más de eso, que es la mayoría de la gente que lo hace así.
Del mortal.
Entonces, esa persona la debe financiar habiendo ahorrado un porcentaje, uh-huh, que vamos a hablar de qué porcentaje es lo ideal más uh-huh adelante, pero tengo que haber ahorrado algún tipo de porcentaje.
Para darte como un empujoncito.
Exactamente. En tercer lugar, tengo que considerar para el momento, tengo que considerar que tenga ingresos estables. O sea, yo tengo que tener cierta predictibilidad del ingreso, uh-huh, de un ingreso, de dos ingresos, de un ingreso de un negocio propio, pero que la variabilidad del ingreso sea baja para uh-huh que yo me pueda comprometer con un pago regular de sí, una de un financiamiento,
o sea,
de una cuota.
O sea, que yo sepa cuánto fijo me entra mensual, que yo sé que eso no va a cambiar y que puedo contar y puedo hacer mi presupuesto en base a eso.
Exactamente. Y el cuarto elemento también es que tengo que considerar que poseer una vivienda me añade unos componentes en mi presupuesto que no lo hace el alquilar una vivienda. Por ejemplo, hay impuestos a veces a los inmuebles que uh-huh lo pague el dueño del inmueble, y uh-huh si yo lo tengo alquilado, yo no lo pago, lo paga el dueño. Uh-huh. Primero, tengo que considerar los impuestos del inmueble. Tengo que considerar también los mantenimientos del inmueble,
sí,
que típicamente cuando yo alquilo lo cubre el propietario, ajá, no yo que soy el inquilino. Entonces, en ese caso, tengo que considerar al menos un 2 o 3% del valor del inmueble uh-huh anual que se va como mantenimiento.
¿Mantenimiento, tú dices gastos fijos de mantenimiento o mantenimiento del inmueble? Porque eso es otra cosa.
No, mantenimiento del inmueble, okay, y si compro, por ejemplo, un apartamento, un uh-huh departamento, como lo llaman en otros países, también tengo que considerar los gastos comunes que pago en
exacto,
ese residencial.
Que si no, exacto.
Entonces, que en los alquileres a veces incluyen el alquiler, uh-huh, y a veces, y cuando yo soy propietario, lo tengo que pagar aparte. Entonces, uh-huh, a la hora de comprar, tengo que incorporar esos componentes en mi presupuesto que usualmente no están en el alquiler. Uh-huh. Entonces, el momento es cuando yo esté listo para, con un ingreso estable, habiendo ahorrado algo, habiendo incorporado estos componentes al presupuesto, uh-huh, todo eso yo lo puedo manejar y la cuota no va, digamos, es más o menos un 20%, hasta un 20% del valor del alquiler, yo creo que es un buen momento para comprar una propiedad.
Ok, y otra pregunta que se hacen muchos, de qué valor debe de ser esa propiedad? Porque hay personas que se compran quizás con mucha esperanza, uh-huh, inmuebles quizás muy costosos,
sí, claro,
porque es una oportunidad o lo que sea.
Sí,
pero ¿cuál
yo
es
no
el valor?
Yo no tengo todo el tiempo para extenderme con relación a estudios que se han hecho y ejercicios de matemática financiera que se han hecho con respecto a esto, pero lo que se recomienda técnicamente es que el inmueble que tú adquieras sea aproximadamente entre 4.5 y 5 veces tu ingreso bruto anual.
Ajá.
O sea, si una persona gana anualmente, sí, por ejemplo, $30,000 anualmente.
Okay.
Bruto. O sea, sin
impuestos. O sea, ya eso es lo que me queda en el bolsillo.
No, eso no, es bruto.
Okay.
Eso bruto es lo que te pagan.
Ya.
Eso puede tener algunas diferencias dependiendo del sistema impositivo de cada país, uh-huh, pero bruto es $30,000. Uh-huh. Lo que se recomienda es que tu vivienda ande por los $130,000 a $150,000.
Ok,
más
un buen
o menos
dato.
O sea, 4.5, a veces dicen desde 4 hasta 5 veces tu ingreso bruto anual. Uh-huh. Eso es más o menos lo que se recomienda. Si las tasas son muy altas, las tasas de interés son muy altas del financiamiento, eso puede bajar porque la cuota va a ser más alta. Uh-huh. Si los plazos en un determinado país son más cortos, hay países que prestan hasta 40 años, hay países que prestan hasta 15 años. Entonces, hay algunas cosas que hay que observar, pero típicamente es entre 4 y 5% tu ingreso bruto anual. Y eso te mantiene en el rango de cumplimiento financiero uh-huh adecuado.
Y hay personas, Chacho, que son también más conservadoras y precavidas, vamos a decir, que hacen un sacrificio de espacio y a veces de lugar, para poder comprar algo más pequeño, porque quizás lo que necesitan son dos habitaciones. Sí. Y cuando salen eso, entonces dicen, bueno, pues me voy a ir a uno un poquito más grande. Claro. Y con esto que pagué, lo vendo y compro uno más grande. Se van como por
claro,
escalando.
Claro,
¿no?
claro.
Eso es otra posibilidad.
Sí, y eso... lo ideal es que uno tenga el mayor inicial posible.
Claro.
Mientras más inicial yo pongo y el porcentaje de financiamiento que yo financio de la propiedad es menor, menores intereses yo pago y por lo tanto la propiedad es mía más rápido.
Exacto.
O sea, lo ideal es que yo financie lo menos posible.
Claro.
Entonces, a veces eso es lo que tú dices, que se puede escalonar la adquisición. Uh-huh. Yo primero compro algo más pequeño. Cuando termino de pagar esa primera propiedad, puede ser a los 10 años, por ejemplo, a los 8 años, por ejemplo, la vendo y con esa venta me compro otra de más valor y voy entonces escalonadamente adquiriendo la propiedad, digamos, ideal para mí.
Exactamente.
Eso es una posibilidad.
Y tú has hablado de... recursos propios o un ahorro para comprar. Y has hablado también de adquirir una deuda. Uh-huh. ¿Qué hacer? ¿Deuda? ¿Esperar? Hay personas que dicen, yo voy a esperar a reunir todo el dinero. Uh-huh. Y otras personas dicen, bueno, eso va a pasar en 10 años. Yo quiero adquirir hoy.
Sí, normalmente, para el grueso de la gente, adquirir un inmueble, una propiedad o primera vivienda, con efectivo, o sea, con recursos propios, es muy difícil. Para la mayoría de la gente se le tomaría, en el mejor de los casos, 10 años.
Sí.
Y más, 15 años, 20 años. O sea, que pensar así es un poco iluso. Uh-huh. Decir, no, yo no me voy a meter en deuda, no voy a adquirir una deuda, sino que yo voy a esperar a tener los recursos. Recuerden que la persona que toma esa decisión está pagando un alquiler.
Eso te iba a decir, que ese alquiler ya se está gastando.
Está pagando un alquiler y no le está quedando nada.
Exacto.
Entonces, el tema de la vivienda es que yo o lo pago al banco o lo pago al alquiler. Uh-huh. Cuando lo pago al banco, por lo menos hay una parte que es mía.
Exacto.
Hay una parte de interés, pero hay una parte que es mía. Uh-huh. Cuando lo pago al alquiler, todo es del propietario del inmueble. Uh-huh. O sea que la decisión, por eso decía al principio, que si yo tengo que pagar de cuota más o menos hasta un 20% de lo que es un alquiler, sería una buena decisión. Entonces, en ese sentido, es que tenemos que considerar, ¿no? ¿Qué hago? Si financio, si no financio. Pero dicho sea de paso, aquí quiero hacer un paréntesis. Como es muy difícil acumular los recursos para comprarlo todo inmediatamente, la mayoría de la gente lo financia, ¿correcto?
Sí.
Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son entonces esos criterios de financiamiento ideales que me van a permitir a mí cumplir con el compromiso que adquirí?
Exacto.
Como que esa es la pregunta a la que debemos abocarnos.
¿Qué observar en el préstamo que voy a tomar?
Exacto.
Para hacerlo bien de una forma sabia.
Exactamente. Bueno, lo primero es, mencionamos esto hace un momentito, el financiamiento se da por aquel porcentaje que yo no tengo, se supone que debo tener un porcentaje de inicial, ¿ok?
Sí.
De down payment, como le dicen en Estados Unidos.
Sí.
Esa inicial debería ser...
¿Qué porcentaje normalmente?
Esa inicial debería ser al menos un 20% desde mi punto de vista. Los bancos prestan hasta el 100%.
Sí, de la vivienda.
Hay bancos que prestan hasta el 100%.
Okay.
Hay bancos que prestan hasta el 90%, hay unos que prestan hasta el 80%.
Okay.
Desde el punto de vista de recomendación de finanzas personales, yo digo hasta un 20%. Como mínimo, hasta que no tengas ese inicial de 20%, no adquieras la vivienda. La razón es la siguiente. Nosotros no conocemos el futuro. Cualquier cosa puede pasar.
Puedo quedar sin trabajo.
Si tú no puedes en un momento dado pagar la cuota de tu inmueble, ¿qué vas a tener que hacer?
Yo entiendo que vender el inmueble.
Pueden pasar dos cosas.
Okay.
O el banco te ejecuta la propiedad, porque la garantía de tu préstamo es el apartamento
la
propiedad. Te lo ejecuta. O tú lo vendes y le pagas al banco. Entonces, ¿qué pasa? Tú no quieres que el banco lo ejecute.
Sí, claro.
Porque el banco se va a quedar con un valor que es tuyo.
Y probablemente esa propiedad tuvo una ganancia de valor.
Exactamente, tú quieres venderlo.
Si tú lo vendes, ganas más.
Exactamente, tú quieres venderlo. Entonces, cuando tú pones un 20% de inicial, al momento de venderlo, tú puedes perder ese 20%, o sea, bajarle el precio para que se venda rápido, perder hasta un 20%, pero tú cubres tu compromiso financiero.
Claro.
O sea, el 20% te garantiza que en caso de venderlo, tú puedes salir de él rápido y cumplir tu compromiso. Mientras que si te financias en un 90%, un 100%, entonces lo vas a tener que vender casi al precio de mercado para poder pagar tu compromiso porque tú lo debes completo. Y eso te dificulta entonces la venta. Entonces es la razón por la que uno recomienda al menos un 20%. Digo al menos porque lo ideal es un 30% o un 40%.
Y baja la cuota también.
Baja la cuota también, correctamente. Es algo muy bajas el plazo en el cual vas a cumplir tu compromiso. O sea, mientras más alto el inicial, menos intereses pagas. No que la tasa es menor, pero el monto de intereses es menor.
Claro.
O el plazo de pago también lo puedes acomodar mejor. Exactamente.
No sé si lo ibas a mencionar entre los criterios, pero el tiempo de financiamiento, ¿qué sería algo ideal?
Sí, cuando uno hace los cálculos, idealmente yo recomiendo que no se tome un préstamo hipotecario más allá de 15 años. Porque cuando uno hace los cálculos, la diferencia entre un financiamiento de 15 o 20 años o 25 años es tan poca que tú dices, pero vale la pena entonces hacer un esfuerzo de pagarlo lo más corto posible.
Claro.
Porque mientras menos plazo tienes, menos monto de intereses pagas.
Claro.
Entonces yo no recomiendo un financiamiento más allá de 15 años. Y si la persona no puede, porque la cuota a 15 años es muy alta, pues quizás que espere un año más, que ahorre un año más para que tenga un mayor inicial y pueda acomodar una cuota a los 15 años,
o definitivamente. O que piense en otro valor de propiedad.
Exactamente,
para
exactamente.
Para que no desperdicie ese monto de alquiler, te ajustas por un tiempo en una propiedad
exactamente,
más pequeña.
Exactamente, exactamente. El otro elemento a considerar, primero ya dijimos el tema del porcentaje de inicial, al menos un 20%. Tú mencionaste el tema del plazo, no más allá de 15 años. Idealmente, no quiere decir que el que lo hace a 20 lo está haciendo mal,
claro,
pero no es óptimo desde mi punto de vista.
Ver las cuotas, a ver si vale la pena.
Exactamente. El otro componente a considerar es que trata de que tu financiamiento, la cuota que te genera el financiamiento, la cuota a pagar, la hipoteca, no sea más de un 30% del ingreso, de tu ingreso. Y en caso de que en tu casa produzcan tanto tú como tu esposa o tu pareja, pues que no sea más de un 40% del ingreso conjunto. Yo digo eso porque quiero ser conservador, quiero cuidar las finanzas familiares. Si en una casa donde los dos trabajan, es posible que ocurra que uno quede sin empleo.
Sí.
Entonces, si decimos, estamos ganando los dos, nos podemos endeudar hasta un 50% o hasta un 60% del ingreso conjunto, porque típicamente un banco te presta hasta el 30% de tu ingreso. ¿Okay? Por lo tanto, entonces si sumamos el ingreso conjunto, uno puede decir, bueno, el 30 tuyo, el 30 mío,
no podemos,
exactamente. Pero ¿qué pasa si uno pierde el empleo?
Claro, no puedes entonces, responder a la cuota.
Exactamente, entonces yo recomiendo que no se endeuden más allá del 40% del ingreso conjunto como una forma de anticipar una posible pérdida de empleo y que se pueda continuar el compromiso de pago. Lo mismo que con el alquiler. Si yo me alquilo, yo no debería alquilarme más allá del 40% del ingreso conjunto. Lo mismo que la cuota.
Claro.
O sea, que ese es un criterio, que esa partida sea como la vivienda, no más allá de un 40% del ingreso conjunto de la pareja.
Y si hay un excedente, porque tú dices, bueno, me estoy endeudando en un 30 y está sobrando un 30, pues ahorrarlo para luego hacer un pago al capital.
Claro, exactamente. Ese es un criterio. O sea, ese es otro componente que yo iba a mencionar dentro del financiamiento, que si te vas a financiar, considera también que el contrato contemple amortizaciones o pagos anticipados al capital sin penalidad.
Ah, es importante.
Aunque eso es difícil a veces, porque los bancos ya están imponiendo que haya penalidad, porque al banco lo que le conviene es que tú lleves tu préstamo al término.
Y uno no lee todo ese contrato, con todas esas letras.
Debería leerse,
pero uno como
pero
que
al menos,
ya.
Si el banco tiene una cláusula de penalidad de amortización anticipada o de pago anticipado de capital, que yo le pueda pedir al banco al menos que me permitan a lo largo de la vida del préstamo, pero por lo menos permíteme dos o tres pagos a lo largo de la vida del préstamo sin penalidad.
Claro.
También a veces puedo poner a competir entidades, instituciones y irme a una institución, por ejemplo, a veces están los bancos múltiples o bancos tradicionales. A veces están las asociaciones de ahorros y préstamos o de ahorro y vivienda, como se llaman en otros países, las cajas de ahorro, que se llaman en otros países, que tienen condiciones típicamente más flexibles que los bancos tradicionales. Entonces puedo poner a competir entidades para ver cuál me da esa mejor condición. Pero es muy importante que me permitan pagar anticipadamente si yo tengo la disponibilidad, porque a veces recibo, puedo recibir un bono, puede irme mejor en el negocio de lo que yo anticipé, me pueden promover en el empleo y puedo obtener recursos adicionales, puedo obtener una herencia y yo puedo saldar mi préstamo. Y claro, si entonces si tengo esa penalidad, voy a tener que pagar recursos por pagar antes.
Claro. Y te tengo otra pregunta. No sé si la tenías ahí entre los criterios, pero a veces los bancos, las entidades financieras, hacen ofertas de una tasa bien baja, pero a un año, tasa fija a un año, sí, tasa fija a 2 años. Pero luego te dan la opción, bueno, tasa fija a 5 años, pero con una tasa un poco más alta. Uh-huh. ¿Qué tomar? ¿Qué hacer?
Sí, dependiendo de la del rango de variabilidad, lo ideal es tasas fijas lo más largas posibles. Porque eso ya yo proyecto, yo tengo que pagar $150, $300 mensuales de aquí a los próximos 15 años. Ya yo me proyecto y yo sé que ese es mi compromiso, independientemente de lo que pase con las tasas de interés. Mientras más largas y fijas son las tasas, mejor. Ahora, no puede pasar que la diferencia entre la tasa fija y la tasa variable es tanta que yo diga, óyeme, pero es que es demasiada la diferencia, que yo decida mejor fijarla a 1 año, a 2 años, a 3 años y ver qué pasa más adelante.
Y luego refinanciar.
Yo creo que para un financiamiento hipotecario, lo mínimo que yo tomaría como tasa fija es 5 años. O sea, yo al menos optaría por la tasa a 5 años, lo mínimo. O sea, una tasa hipotecaria menos de ahí, yo creo que no es, desde el punto de vista financiero, no es prudente. A menos que no estén ocurriendo situaciones excepcionales en la economía, claro, que no vendrían al caso de este programa, porque no podríamos entrar en cada detalle.
Claro, claro.
Pero típicamente yo al menos quisiera una tasa fija por 5 años en un préstamo hipotecario. Quiero también mencionar que si vas a comprar una primera vivienda, tengas en cuenta que mucha gente lo hace, como llamamos, en construcción o en planos. Entonces yo conozco muchos casos de personas que no le ha ido bien comprando en planos. Y básicamente, no es complicado esto, básicamente por una razón muy sencilla. No indagan la calidad del constructor. Y el constructor no termina bien o no termina a tiempo. O los compromisos adquiridos en el contrato no se cumplen. Entonces,
al final terminas pagando algo económico, entonces, pero más caro.
Exactamente. Si vas a comprar en plano o en construcción, primero, indaga del constructor. ¿Cómo yo lo haría? Yo averiguaría otros proyectos que ese constructor ha hecho y ha terminado y ha entregado. Iría a esa propiedad y hablaría con un par de vecinos.
Sí.
¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha cumplido los defectos de construcción que salieron post entrega?
Que casi siempre hay.
Cumplió los contratos. En los plazos hay que tener cierta, sobre todo en estos tiempos de pandemia, cierta flexibilidad porque hay un problema de suministro a nivel mundial.
Sí.
Y a veces el acero, el accesorio de baños y ciertos materiales no están disponibles como se desearía. Entonces es poco probable que todos los constructores estén cumpliendo los plazos. Entonces eso hay que ser hasta cierto punto flexible. Pero yo indagaría con otros vecinos que ya han recibido la entrega de ese constructor que estoy considerando para ver cómo les ha ido, como una forma de protegerme de que no haya un mal producto en la entrega.
Perfecto. Bueno, y esto es todo por hoy. Y gracias a ustedes por estar junto a nosotros en este otro programa. Esperamos reunirnos con ustedes próximamente. Y ya sabes que puedes escuchar este programa en todas las plataformas de podcast o entrando al canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría. Gracias y nos vemos pronto.
Y nos puedes escuchar también cada sábado y domingo a las 16:20 horas en Armonía.
Te esperamos.